Las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El expresidente de Rusia, Dmitry Medvedev, dice que Moscú está aumentando la producción de las más poderosas armas de destrucción. Iván Alonso.
Armas, ha dicho el actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, para contrarrestar la supuesta amenaza de Occidente. Las declaraciones de Medvedev se producen después de que Putin afirmara que Rusia podría pensar en adoptar en su doctrina nuclear la teoría del ataque preventivo. De momento, los ataques rusos continúan centrándose en las infraestructuras eléctricas de Ucrania. El propio Zelensky ha dicho esta noche que hay una escasez aguda de energía en varias regiones, en especial Odessa, donde más de 1,5 millones de personas están ahora mismo sin electricidad.
La clave de hoy es la energía. La situación en la región de Odessa es muy difícil. Después del ataque nocturno de los drones iraníes, Odessa y otras ciudades y pueblos de la región están a oscuras. Hasta el momento, más de 1,5 millones de personas en Odessa están sin electricidad.
El gobierno aprieta el acelerador para aprobar sus leyes más polémicas antes de que acabe este año. El que viene, 2023, ya lo sabes, hay elecciones, así que quedan 2 semanas de vértigo en el Congreso de los Diputados. Y hoy es una buena oportunidad para Pedro Sánchez de sacar pecho, porque va a estar en Barcelona en un mitin del PSC. Llega a Cataluña con el reciente borrado del delito de sedición, la rebaja en ciernes de la malversación o ese asalto al Poder Judicial. Ricardo Rodríguez.
Sánchez va a aprovechar la puesta de largo de su candidato a la alcaldía de Barcelona para envolver sus concesiones en las proclamas por la convivencia en Cataluña. El presidente está convencido de que nada de su personal apuesta le pasará factura en el ciclo electoral. Al contrario, lo cree un activo, pero por si acaso aleja el borrado de la sedición o la rebaja en ciernes de la malversación de las municipales y autonómicas. Tanto es así que dejará aprobado el nuevo Código Penal en cuestión de días el próximo jueves. Será de nuevo en un pleno extraordinario del Congreso para su remisión al Senado y vuelta a la carrera de San Jerónimo, donde recibirá la luz verde definitiva antes de la llegada de 2023. Son los cálculos de la Moncloa.
Y la nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, ya ha nombrado a su primer gabinete de ministros, que está encabezado por el exfiscal Pedro Angulo. Su objetivo es consolidar la democracia y la gobernabilidad. Sin embargo, no lo va a tener fácil. Aquí en COPE, el escritor peruano Santiago Roncagliolo ha dicho que el verdadero problema del país es la corrupción de los partidos políticos.
No hay partidos políticos, lo que hay es unos señores que se apuntan a las elecciones de unos caudillos, con lo cual sus intereses pueden variar, son impersonales, y las bancadas pueden variar. De hecho, ya no son las mismas bancadas que hace un año y medio cuando fueron elegidas. Entonces el problema está un poco ahí, en la falta de un sistema que permita mantener un presidente por más de un año.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la vigente campeona Francia se mete en semifinales del Mundial. Luis Calabor.
Tuvo que sufrir ante Inglaterra 1-2 ayer. Se adelantaron con un golazo de Tchouaméni desde 30 metros y luego empató Harry Kane de penalti. Fue Giroud el que puso el 1-2. Esto dijo el seleccionador Didier Deschamps tras el partido.
Es fabuloso, ha sido un gran partido. Nos hemos encontrado una gran selección inglesa, pero hemos respondido una vez más. Unas semifinales de un Mundial no son poca cosa. Tenemos calidad, pero también mentalidad y mucho espíritu. El corazón nos ha ayudado a avanzar hoy.
Las semifinales serán Argentina-Croacia el martes a las 8 y Francia-Marruecos el miércoles también a las 8. Además, recordar que mañana a las 12:30 será presentado Luis de la Fuente como nuevo seleccionador de España. Además, resultados de la 20ª jornada de segunda: Andorra 1, Leganés 1, Villarreal B 2, Tenerife 2 y en el derbi aragonés Real Zaragoza 3, Huesca 0 a las 2, Ibiza-Málaga 4:15, Sporting Cartagena y Ponferradina Lugo y 6:30 Granada-Burgos y Eibar-Oviedo en la Liga Femenina. Además, destaca el derbi madrileño entre Real Madrid y Atlético a las 8. Baloncesto, Liga Endesa, segunda derrota de la temporada del líder del Lenovo Tenerife, 78-69 ante Juventud. A las 12:30, el Real Madrid se mide al Baxi Manresa y puede igualarle en la cabeza de la tabla. A la misma hora, Valencia-Girona, 5, Reo Breogán, Barça, 6:30, Gran Canaria-Basconia y a las 8, Bilbao Basket, Obradoiro.
Gracias, Luis. Sigues en COPE y lo que continúa ya a esta hora es el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias. En una hora, más noticias y, entre tanto, en fin de semana de COPE, prepárate porque nos damos a la música.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Cada muchas canciones, cada muchas músicas, cada muchos silencios, el tiempo nos regala una criatura extraña. Un ser capaz de subirse a hombros de la derrota y mirar desde una ventanita el reverso del mundo. Las canciones de Enrique Urquijo siguen volando en las salas de los secretos en busca de un nido donde posarse. Y así, desde hace más de 40 años, tienen la gracia del vuelo, ascienden, pasan sin quebrar el aire, sin hacer sombra, y solo con su roce dejan un calorcillo en el corazón de los que están a la escucha. En el fondo, porque sabemos que proceden de un fuego que nos puede devorar si nos acercamos sin la protección de la inocencia.
Fue en un pueblo con mar, una noche después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto.
La historia de los secretos es una de las más curiosas de la música española de las últimas décadas. Empezando por la dificultad para encajarlos en las distintas casillas de género y estilo. La primera etiqueta fue la de un grupo icónico de la movida madrileña, cuando ellos siempre prefirieron surfear en una nueva ola más universal y menos castiza. Pero es que dentro de la propia movida madrileña se hicieron dos bandos. De un lado estaban las hornadas irritantes, de las que formaban parte grupos como Glutamato Yeye, Sindicato Malón o Derribos Arias. Eran los más transgresores y desenfadados. Y en contraposición estaba el grupo de los babosos, más formales y con canciones de más fuste, con los secretos a la cabeza, alineados con otras bandas como Mamá o Nacha Pop. En otra clasificación posterior figuraban como representantes de los chicos buenos, de los chicos buenos. Y también les pusieron el sello de hippie progres. Pero ni una cosa ni la otra. Ellos a lo suyo, con sus guitarras, su banjo y sus letras de heridas y desesperos. No habían empezado todavía a andar cuando la vida los abofeteó de manera salvaje. Tres veces fueron alanceados por la tragedia, a punto de hundirse. Y tres veces renacieron. Pese a todo, fueron pioneros en hacer giras de música pop por España y de los primeros de su estilo en entrar en el Teatro Real. Cuatro décadas después siguen en la carretera. Nunca han encabezado las listas de ventas de discos, pero sus canciones han traspasado generaciones y ahora gozan de mayor reconocimiento que al principio. Contra toda planificación, la trayectoria está enhebrada por un hilo de coherencia insobornable y desconcertante. Un hilo que nos lleva hasta el fuego de aquella criatura extraña, desafiante, incomprensible para muchos. Se llamaba Enrique y fue un niño en todas las edades, un día de su infancia perseverante, quién sabe si acosado por la rebeldía o el descontento, puso un pie en el umbral de lo invisible. Desde entonces no se dedicó a otra cosa que a reunir fragmentos del paraíso encontrado, pequeños resplandores como ascuas que vuelan de rama en rama, alumbrando incluso las canciones que no escribió, la vida que no vivió.
Con la inocencia más graciosa, que apaga el tono de la rosa, con ese brillo que te vuelve un niño, llegaste como si tal cosa.
Álvaro Urquijo, buenos días.
Muy buenos días, gracias por tus palabras, muy bonito todo.
Qué bonito es lo que escribe Jesús García Ercilla. ¿Por qué esta es la canción que más te gusta de tu hermano Enrique, Álvaro?
No sabría decírtelo. Tal vez porque, no sé, me sigue emocionando al escucharle. Tal vez porque la letra le define muchísimo. Toda su búsqueda existencial pasaba por no tener problemas, por no querer responsabilidades, y eso es lo que es un niño, ¿no? Alguien que vive feliz y no tiene responsabilidades, no tiene problemas. Pero bueno, hay muchas canciones que me encantan. Yo creo que mi hermano Enrique no se dio cuenta en vida de las obras de arte que hacía, porque cuando una canción traspasa lo que has dicho, lo habéis dicho antes, ¿no? Décadas, generaciones, modas, industria discográfica, bajadas y subidas de crisis, todo lo que puedas imaginarte, hemos pasado. Incluso canciones que después de que saliera el disco a la venta y fuera, entre comillas, un fracaso, han sido número uno al día de hoy, ¿no? Como 27 o 30 años después. Ese tipo de fenómenos, pues muy poca gente lo explicamos, yo no los sé explicar. Sé que está en la mano del público y lo único que puedo es agradecer que haya pasado de esa manera. No me hubiera gustado que perder a mi hermano, no me hubiera gustado perder a Pedro, segundo batería, y ni a Canito, por supuesto, todos hermanos y amigos, pero al final el público nos ha devuelto 40 años después pues su calor, su cariño y su atención, porque sin público no hubiéramos tenido una carrera tan larga, eso está claro.
Enrique quizá fue siempre un niño, como has dicho tú. La muerte se lo llevó con 39 años, en plena juventud, y conservó, por lo tanto, la inocencia, una osadía inconsciente que lo hacía especial y hasta incómodo para algunos. ¿Tú tienes la sensación de que ese espíritu ha estado presente en estos 23 años que el grupo ha continuado sin él?
Nosotros éramos una máquina que se complementaba, es decir, mi hermano Enrique componía las canciones, las letras y las melodías muy básicamente, y yo al principio y el grupo en general le dábamos forma a la canción, potenciando muchas veces lo que era la melodía en sí y arreglándola con un sonido que era muy peculiar. En realidad, esa forma de entender la música y de arreglar las canciones no ha cambiado, o sea, somos las mismas personas, yo soy también, mis guitarras, las de Ramón Arroyo, los teclados de Jesús. Lo que falta son los temas de mi hermano. Ojalá estuviera aquí para seguir escribiendo maravillas como... Y ve Dios que se echa muchísimo de menos, lo juro. Cada día, no solamente va a nivel personal o a nivel humano, sino a nivel artístico, ¿no? Porque ¿quién no desea tener un compositor de ese calibre en sus filas? Pero bueno, nosotros seguimos con esa esencia, básicamente la misma, desde el principio, porque primero somos autodidactas, yo por lo menos y la mayor parte de nosotros también, y al aprender aprendimos cómo queríamos tocar, no de una manera generalista que te puedan enseñar en una academia, en una escuela, en un conservatorio, sino de una manera muy personal, que es imitando a los que te gustan o intentando imitar a los que te gustan, y al final terminando con un sonido muy peculiar y una mezcla un poco extraña que es muy reconocible. Eso yo creo que a la gente le reconforta. Yo cuando escucho a alguien que me gusta y digo, mira, ese es tal, y escucho una nueva canción, ya estoy predispuesto a que me guste porque sé que esa persona me ha gustado en otras fases, y no es el espíritu crítico, sino el sonido lo que me va a envolver. Y yo creo que en esencia somos lo mismo, pero claro, con una pierna y un brazo menos, tal vez, ¿no? Pero las mismas personas y la misma entidad musical y sobre todo la misma identidad sonora, que eso es lo más difícil de conseguir, ¿no? Ser original entre un mundo lleno que va cambiante y que va tan deprisa por el mundo del consumo y de las modas, y ves a unos señores, unos chicos en su día que les daba todo igual y que lo que querían era hacer buenas canciones, ¿no? Y eso, pues mucha gente la veíamos pasar por delante de nosotros subiendo a los números uno, y ahora nos envidian porque están en lo más abajo y no
existen. Sí, muchos de ellos han chapado, ¿no? Eso de los babosos, por un lado, o sea, los delicados, y las sordas irritantes, los que provocaban, fue ocurrencia de Patacho, el guitarrista de Glutamato Yeye. Creo que a tu hermano Enrique lo de babosos le molestaba bastante.
Sí, porque a mí también me molestaba y me sigue molestando. De hecho, creo que era un acto, no sé si fue patacho en realidad, que con el que me llevo genial, pero creo que fue un acto un poco de envidia, ¿no? Ellos, yo asociaría irritante o lo que era aquella hornada de grupos a grupos un poco que le echaban un poco de morro porque no tocaban muy bien, no ensayaban mucho o no tenían mucho sentido armónico y se limitaban a poner distorsionada la guitarra y a hacer canciones un poco occidentes y transgresoras, pero nosotros teníamos un curro detrás que fue impresionante, o sea, ensayábamos armonías vocales, ensayábamos muchísimo las canciones y hacíamos muy buenos temas, que la prueba está que han durado 42 años muchos de ellos, ¿no? Incluso más, porque las primeras maquetas son del 78. Entonces, claro, el que te llamen baboso cuando tienes un curro detrás y tú como profesional o como incipiente profesional te estás dando cuenta de que ellos, lo que hacen ellos es más sencillo, por así decirlo, y no hay que ser muy buen músico para hacerlo, pero que me perdonen los que me digan, ¿no? Pero, y cuando nosotros éramos muy bien preparados, tan jóvenes como empezamos, que yo tenía 17 años, ya teníamos muchas horas de tablas y habíamos escuchado muchísima música, a mí me sentaba fatal. Y eso se hicieron con los medios y era un poco como una apartheid, ¿no? Como diciendo, bueno, lo bueno de lo que hay que hablar es de lo moderno, de lo que se lleva ahora, de lo que suena y de lo que transgrede las normas antiguas. Y este grupito de aquí, que sois babosos, que sois suavitos y que no arañáis a nadie, ¿para qué voy a hablar si sois más de lo mismo? Eso era un poco la actitud que había en los medios y en las sensaciones, ¿no?
Claro, pero ahí siguen los secretos, porque fijaos, están en plena actividad, rematan por todo lo alto la gira del 21-22, el día 23, víspera de Nochebuena, en el Within Center de Madrid, y teníais pensado hacer un concierto en formato teatro, pero en vista de la demanda habéis tenido que ampliar el aforo.
Exactamente, nosotros hemos hecho una gira que empezó en el 2020 y se interrumpió por la pandemia, que es lo que vamos a hacer en el Wichit, que es muy bonito, está muy cuidado, con proyecciones de imágenes que van, bueno, como si fuera un decorado con movimiento y con luz y con colores detrás de nosotros, en los que cada canción tiene su proyección y sus luces y bastante bonito, tengo que decirlo. A lo mejor nunca lo habíamos llevado hasta ahora de esta índole. Además, lo proyectamos en cine, que no es las típicas pantallas de LED cegadoras que dices, ¡ah, qué maravilla, qué espectáculo! No, eso es más bien algo íntimo, algo que más inmersivo y que de lo que estamos muy orgullosos. Se interrumpió con la pandemia y la terminamos ahora. Cierto es que todos los conciertos que hemos hecho de esta gira, que han sido un montón, han sido en teatros. Interrumpimos esa gira para el verano, porque era un formato que no encajaba con la contratación que hay en verano, más abierta y más de éxitos, como quiera llamarlo. Y ahora la finalizamos pues prácticamente casi 3 años después de que empezáramos a elaborar este proyecto, ¿no? Cierto es que queríamos que Within acotarlo para que se pareciera lo más posible a un auditorio pequeño. Y por la demanda hemos tenido que ir ampliando lo que se llaman rings o como un anillos, perdón, en cuanto a las gradas y en profundidad, y ya vamos por las 7.000 entradas, o sea que empezamos con 4.000 para hacerlo algo muy íntimo, pero sí se va a mantener el tamaño y la cercanía del espectáculo va a ser muy proporcionado, porque a mí lo que no me gusta es esos shows que ves al escenario a lo lejos y mucho ruido, y los del fondo casi ni se enteran, ¿no? Yo quiero que sea algo más inmersivo por el tema de las imágenes y del sonido muy cuidado que llevamos, pero es cierto que la demanda nos ha superado y bueno, encantados por el público, porque a todo esto vamos a terminar el año de 2022 con más de 100 conciertos en nuestras espaldas. Eso poca gente lo puede decir, pero yo estoy casi alucinando de la cantidad de trabajo que hemos rechazado para poder hacer el resto con calidad, porque yo tengo 60 años, no me avergüenza reconocerlo, he vivido muchísimo, pero también soy consciente que hay que hacer las cosas bien, y si haces 3 conciertos seguidos, o duermes las horas que tienes que dormir y descansas y estás calladito, o al cuarto concierto que toques ya la voz la tienes cascada.
Entonces, claro,
hay que cuidarse y hacerlo bien, pero lo hemos hecho creo que bastante bien en cuanto al reparto de conciertos y a las horas de sueño para poder ofrecerle a la gente un show digno. No hemos fallado más que un concierto que cogí el COVID, pobrecito de mí, pero los demás pues se han hecho todos los que han podido y eran muchos que venían en 2020, algunos en 2021, y más la gira esta que empezamos en 2020, más los conciertos de verano de un año y de otro y de otro. O sea,
no, es fenomenal. Con oye, vamos a hacer un poquito de recorrido porque yo creo que la fuerza de las experiencias está en las raíces. De hecho, los escritores siempre cuentan que el venero de su creatividad está en la infancia. Por hacer un poco de historia, vuestra locura con la música empezó así. Es Stephen Stills, Love the One You Are, y podría no tener nada que ver con vosotros, pero ¿qué significó para vosotros esta canción?
Bueno, no quiero enrollarme mucho, pero mi padre era un gran melómano, pero no del estilo moderno, por así decir, pues le gustaba mucho la música del jazz, de cualquier índole, pero de calidad, desde Pat Metheny, de incipiente, que escuchamos algún disco, pasando por Ray Charles, Fats Waller, Ragtime, todos los estilos, todos los palos del jazz le encantaban, y tenía un buen equipo de música para la época y para su nivel, nuestro nivel económico, por encima de nuestras posibilidades, porque mi padre era muy, 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 muy melómano. ¿Qué ocurre? Que él era joven, cuando nosotros éramos niños, y tenía un compañero en el trabajo que le dijo, oye, Javier, si casi se llamaba, a ti te gusta mucho el jazz, ¿no? Y el gospel también, ¿no? Y dice, sí, pues mira, escucha a este tío americano, se llama Stephen Stills, que tiene un poco de fusión de todo eso que tal, pero que es de otra manera. Y le regaló el disco de Stephen Stills, el primero. Claro, eso fue una puertecita muy pequeña, pero que nos encantó, y empezamos a buscar dentro de esa, de lo que era una tienda de discos, y preguntar de la tienda de discos, y empezar a mirar discos, de esa cultura de la adoración hacia la música. Nos dimos cuenta que esa puerta entraban pues Crosby, Steele, Nash & Young, los Buffalo Springfield, y empezabas a navegar por ese mundo. Te dabas cuenta que te encontrabas con los Birds, con Bob Dylan. Fue ir encontrando, abriendo puertas de musicales que venían de un mismo camino, y que todo confluía por el Laurel Canyon, ¿no? Jackson Browne, es que había infinidad de artistas haciendo grandes canciones al final de los 70.
Es estupendo, luego, porque además, fijaos, la historia de los secretos es una historia muy familiar. El padre no apoyaba en absoluto que se dedicasen a esto. De hecho, los secretos vienen en buena medida de eso, de que se escondieran de la actividad de los ojos del padre, ¿no? En cambio, tenían de cómplices a la madre y a la abuela, y eran tres hermanos. Enrique escribía unas letras increíbles, pero como músico seguramente Álvaro es el mejor, y luego Javier probablemente fue el culpable de meter el veneno de la música, ¿no?
Bueno, exactamente, era como una escalera. Yo, como pequeño que era, me aprovechaba de lo bueno y me evitaba lo malo, o sea, los que daban la cara a mis hermanos mayores con mi padre. También hay que ubicarse en los finales de los 70, en España, de la España que teníamos, que era, no había una referencia similar. O sea, mi padre no tenía ningún amigo que tuviera hijos que fueran de un grupo. En mi colegio no había ningún otro grupo, nadie tocaba la guitarra ni escuchaba música. Sí escuchábamos música, pero como que no había la naturalidad que hay ahora, de que un vecino mío diga, no, es que yo tengo en mi casa un ordenador, una grabadora y un, o sea, un para grabar y un tecladito, y hago mis canciones, o el novio de mi vecina, de la hija de mi vecina, que es músico también, y están encantados sus padres y la apoyan, ¿no? O gente que yo estaba en una tienda de guitarras en la que suelo llevar a arreglar mis guitarras y a comprármelas, y ver a un padre con sus hijos diciendo, mira, es que estos dos y este otro están tocando en un grupo, quiero guitarras para ellos y quiero de las buenas, porque no quiero que me echen en cara que era caro, papá, como eran las malas, las compraste, así que den el mejor equipo. El padre pagándoles a los hijos, eso es anacrónico, ¿no? Tuvimos que hacerlo a espaldas de mi padre, porque estaba en contra absolutamente, y de hecho estuvimos durante 3 años trabajando en la música y ganando dinero, poco, pero ganando, y estudiando nuestras carreras, o sea que realmente también nos sirvió para tener una sensación de responsabilidad, decir, oye, cuidado, a ver lo que hacemos, porque mi padre, que entiende mucho de música, nos puede decir, vaya mierda de disco que habéis hecho, hijos míos, ¿no?
O sea, que realmente... es precioso. Bueno, y un buen día, un buen día llega Enrique, dime, Álvaro.
No, te digo que es que eso ha sido así hasta hace muy poco. Realmente ese espíritu de decir, oye, que lo que yo haga no pueda nadie o yo mismo dentro de un año decir, vaya porquería que hicimos en este disco, que lo hicimos por dinero. No, nosotros teníamos muy alto y muy alta estima en los cánones de calidad que mi padre mismo podía valorar, ¿no? Entonces,
claro.
Por eso siempre hemos sido muy perfeccionistas en la medida que hemos podido.
Qué bonito. Bueno, pues en un momento dado viene Enrique diciendo, he escrito una cosa. Con esa canción pasó algo muy emocionante en el 86. Estaban en el Rocódromo de la Casa de Campo de Madrid, donde habían acudido a última hora para ir de teloneros de la Orquesta Mondragón. Había 50.000 personas. Salieron, tocaron 20 minutos y ocurrió algo muy grande. Vamos a ver lo que había escrito Enrique.
Déjame, no juegues más conmigo esta vez. En serio te lo digo, tuviste una oportunidad y la dejaste escapar. Déjame, no vuelvas a mi lado una vez. Estuve equivocado, pero ahora todo eso pasó. No queda nada de ese amor.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Álvaro?
Bueno, fue muy gracioso. Mi hermano Enrique, nosotros empezamos en el año 80 con el primer disco, 81 el primer LP, porque el primer disco fue cuatro canciones solo, 82 y 83 sacamos el tercero, o sea, muy seguidos. Y el 83, pues el disco, lo que compuso mi hermano, lo que yo también compuse dos canciones, y cómo sonaba el disco, pues tenía cierto aire country, pues había el single, ahora no me imagino. Es una canción que es un éxito al día de hoy, de que la gente le gusta mucho, nuestro público. Tenía un banjo y tum, pum, 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 o sea, un ritmo pues típico de country, ¿no? Y era una época en la que lo que estaba de moda era el tecnopop de las sombreras y de los bailes tipo así, no sé cómo explicarte, como un poco neorromántica, ¿no? Porque ya lo que era la New Wave ocurrió en el mundo, pero entre el 77 al 80, ¿no? O sea, el Elvis Costello, Police, todos estos grupos que salieron a la bestia, los Pretenders, los Men at Work en Australia, había pasado ya y se quedó una especie de estilo un poco, pues yo te diría con todo mi respeto, pero era la época de Odeolé, Durán, etcétera, etcétera, grupos que más bien era el aspecto lo que primero te impactaba y luego a lo mejor la vestimenta y como no fueran vestidos de raro o de modernos, parecían un poco tal. ¿Qué ocurre? Que la compañía nos dice, mira chicos, es que no pegáis con lo que está sonando ahora, creo que os habéis equivocado en el concepto y no os veo que vayáis a tener mucho futuro, desde luego con nosotros no, y nos echaron a la calle, o sea, puede que tuvieran razón, yo no digo nada de ellos, su negocio era estar en la última y parece ser que si no estás en la última no teníamos derecho a estar en una discográfica a vender discos, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues que 3 años después, cuando volvemos otra vez a la carga, aunque pasaron muchas cosas en esos 3 años y también trabajamos y pudimos comprobar que el público seguía escuchando, pero bueno, Enrique dijo, vamos a hacer un disco nuevo con gente nueva, de un nuevo guitarrista, Ramón Arroyo, nuevo batería, Steve Jordan, porque Pedro había fallecido, nuevo bajista, bueno, Enrique tocaba el bajo, a mí me encantaba cómo tocaba el bajo, pero muy básico, pero muy efectivo, y un bajista, Nacho Yes, y ya con la nueva formación no preparamos ninguna de las canciones clásicas, porque don Enrique decía que si nos habían echado de discográfica por hacer lo que nos gustaba, mejor dejarlo atrás y entrar en una nueva etapa con otro fundamento, ¿no? Más cercano a nuestras creencias más puras, ¿no? Más country, más intimista, con canciones como Quiero Beber Hasta Perder el Control, que son baladas, pues, arrancheradas, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Pues que cuando terminamos de tocar esos 20 minutos de peronedaje de Berlán Gurruchaga y su gente, que sonaban impresionante en aquella época, pues de repente nos vamos para el camerino y oímos, déjame, como 50.000 personas diciendo, déjame, porque querían escuchar esa canción. Pues claro, mi hermano Enrique no dio crédito, dice, ¿cómo es posible? Él pensaba, tenía la filosofía de que eso era nuestra parte fea de nuestra historia, ¿no? Como algo que había que superar y que olvidar, como una etapa del principio más cutre que no tuviera tanto valor, ¿no? Y bueno, la sorpresa era que no la teníamos montada, no había, ni Ramón la conocía más que de oídas, que no la habíamos tocado nunca con él, con Steve ni con Nacho. Solamente mi hermano Enrique y yo de esa formación salió con la canción, el tipo salió con una guitarra acústica y la voz, y realmente la cantó las 50.000 personas de arriba abajo.
Qué bonito.
La canción había perdurado, pese a que no había sonado en la radio desde el año 80, pese a que habían pasado un montón de cosas con nosotros, culpa nuestra también, cosas, y no voy a solo culpar a las malvadas discográficas, porque no es así, nosotros también cometimos nuestros errores y nos llevó a donde no estábamos, y estábamos renaciendo cuando nos dimos cuenta que esa canción ya había traspasado las fronteras de cualquier principio que pudiera movernos en aquella época. En aquella época, si no tenías un buen manager o tenías una buena discográfica, ya no salías en los medios, ni mucho menos en las radios comerciales, pero es que en la tele nadie te llamaba y no te hacían entrevistas, o sea, no eras nadie. Y si no eras nadie, no tenías trabajo, y si no tienes trabajo, no tienes dinero, y si no tienes dinero, pues a otra cosa, mariposa, ¿no?
Estoy y ve de repente que la cosa se había metido en las venas de la gente, pues fue realmente muy emocionante. Claro, hay un tema del que quería hablar contigo, Álvaro, porque hace un año publicaste, hiciste algo muy importante, que además está teniendo otras personas valientes que se suman a esta lucha. Hace un año publicaste el libro en el que cuentas tu relato de lo que son los secretos, lo titulaste Siempre hay un precio, y hablabas de, aclarabas el asunto de la especulación sobre la muerte de Enrique, ¿no? La idea que se nos había quedado es que la causa había sido una sobredosis, y tú lo que cuentas, yo creo que pone el dedo en la llaga de muchísimas personas y de muchísimos artistas, que tu hermano no era un toxicómano al uso, que padecía una enfermedad mental que a veces intentaba mitigar con drogas, y esto ha puesto de relieve algo que está cambiando el punto de vista social con respecto a la enfermedad mental y el tabú que había sobre ella. ¿Por qué no se publicaron antes estos datos?
Bueno, yo me enfadé muchísimo, primero con la vida, porque realmente mi hermano, aunque sea un tópico, pero cuando falleció era su mejor época desde que tenía 17 años. O sea, realmente llevaba un año sin probar nada, sin depresiones, sin caídas a los infiernos, y estábamos todos muy felices, ¿no? Él pasaba mucho más tiempo con su familia de lo que normalmente lo hacía. Tenía una hija con 3 años y medio, 4, que era una, bueno, que es una bendición y que era una preciosidad, y que daba, vamos, que se nos caía a todos la baba con María Urquijo, o sea, y tenía proyectos de persona, es decir, bueno, había que formar una familia, tenía a su chica, no era la madre de su hija, pero tenía una relación, se compró una casa, o sea, que estaba en el mejor momento de su vida, como diciendo, bueno, perdona mis errores, que ahora me queda la carrera, ¿no? Y sus médicos dijeron, oye, cuidado, que va tan bien esto, que va a recaer, ¿no? Y claro, las recaídas que son, yo no estoy harto de verlo, yo, cuando los tópicos de los artistas de rock, de acuerdo, que tomaban sustancias, o hemos tomado sustancias no muy buenas para la salud, y que son un engaño, y que se llaman drogas, pero hay muchos tipos de drogas, el alcohol es una droga, las pastillas, yo qué sé, hay mogollón de medicación que te mandan psiquiatras y psicólogos que también pueden ser consideradas como mortales si combinas malas dosis. Y lo que ha pasado en la historia del rock no han sido sobredosis tales como tales, sino lo que le pasó a mi hermano, accidentes de mezclas medicamentosas cuando alguien precisamente se está recuperando. Es como alguien que bebe una botella de whisky al día, si diera el caso, y lo deja, el día que se vuelve a tomar una botella de whisky, igual se muere de un coma etílico, ¿entiendes? Entonces, el desacostumbramiento y la mezcla, sobre todo las mezclas, se han llevado a muchísima gente, pero desde Tom Petty, pasando por Michael Jackson, pasando por Glenn Frey de los Eagles, pasando por un montón de
y
gente.
Y la enfermedad mental, no, Álvaro, o sea, el hecho de que el sufrimiento mental está mucho más extendido de lo que queríamos admitir en todas las familias, y quien no tiene un bipolar tiene un depresivo, y quien no tiene un esquizofrénico, y de eso no se hablaba, y eso muchas veces ocurre en personas con alta sensibilidad y alta inteligencia, y en artistas que después han muerto de eso, ¿no? Recordemos que el concierto de Los Secretos de Madrid va a ser el día 23 de diciembre en el Wiki Center, que antes vais a estar el día 15 en Vigo, el 16 en Orense, y que la gira va a continuar en el 23. Podríamos acabar con cualquier canción, pero estamos en fechas navideñas y el cuerpo nos pide esta versión del Pero a tu lado, que grabasteis con el coro de niños del colegio Tajamar y que vamos a oír como Tajamar, despedida. Álvaro, que sigáis reuniendo muchos años esos pedacitos del paraíso de Los Secretos. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotras y vosotros, bueno, ha sido un placer, muchísimas gracias, un saludo a toda la audiencia.
Suerte y hasta siempre.
Con mis cenizas, un árbol he plantado, su fruto ha dado, y desde hoy agua ha empezado. He roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas, lo he pensado. Y sin duda vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Los he cosido con el hilo de tus ojos. He cantado al son de acordes aún inventados. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado.
Fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Ah, y tras esta demostración de mi arte multidisciplinar, ¿qué más nos tienes que contar?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Bueno, pero no hablemos de mí. Hablando de relaciones, las personas que comparten el mismo olor tienen más probabilidades de forjar una amistad, se me ocurre.
Sí, ya, ya.
No, pero bueno.
Los estudios de Uriarte es lo que tienen. Pues viene el apuro peor luego, ¿eh?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿Sabías que un hombre al jubilarse se convirtió en influencer de moda con más de 40.000 seguidores? Lo cuentan en el nuevo podcast Hay vida más allá de los 65 de Programa Tu Futuro de Mafre. Sé cómo ellos garantiza tu futuro, trasladando tu plan de pensiones a Mafre con el programa Tu Futuro y tendrás la mejor gestión de planes de pensiones adaptada a ti. Infórmate en tu oficina. Descubre más historias inspiradoras en mafre.es/hay vida más allá de los 65.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Sabes lo que comen los renos mágicos que vuelan? Sea lo que sea, espero que esté tan rico como todo lo que comemos en mi casa por Navidad.
En el Club del Gourmet y en el supermercado del Corte Inglés encontrarás los productos más especiales para disfrutar estas fiestas. Descárgate nuestra app y disfruta del servicio de tarifa plana de envíos El Corte Inglés Plus. Es magia, es Navidad, es El Corte Inglés.
¡Yuhu! Estas fiestas prometen comida en casa de la abuela, siesta.
Y parque temático, ¿no?
¡Dios guiar!
Niños, relax. Primero vamos a abrir los regalos, ¿no?
¡Sí!
Las fiestas están llenas de planes y con el espacio, confort y la conectividad del nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz no habrá ninguno que se os resista. Nuevo Clase P, la vida se hace grande.
Es noche de paz y de tranquilidad cuando proteges tu hogar, porque con la alarma de Movistar Prosegur, en caso de incidente, te avisan en menos de 29 segundos. Y también llaman por ti a la policía si fuese necesario. Celebra la Navidad con tu alarma por 34,90 euros al mes durante todo un año. Contrátala hasta el 31 de diciembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Baldor una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Este sonido, esta jugada que ha ocurrido hoy en Champions, pasa a la historia de la radio y de la Champions.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el Partidazo de COPE.
A callar, que os lo he dicho, que nos íbamos a pasar toda la hora, venga y dale que te pego la música, sí. Que me apetece muchísimo,
sí, sí.
Marcote,
hola, buenos días. Hola, chicas, ¿qué tal? Hoy,
hola,
mujeres, hoy me
sí, sí, baja Laurita, ha bajado Paulete,
aquí
al honor de la música, tenemos a Diego González retirado en boxes este domingo.
Estás con la mejor compañía. Sí.
Me siento como en casa con tres mujeres, esto es divino.
Claro, como en tu casa,
claro,
entre mujeres. La esposa y las infantas, claro. Está rodeado.
Oye, ¿qué vais a hacer en Nochevieja vosotras?
Pues a mí me toca turno de trabajo, entonces no podré desmadrarme mucho la noche del 31, pero...
Y yo bueno. Huir, porque he de confesar...
¿Te vas fuera?
Que yo festejos de fin de Nochevieja no me gusta, me gusta hacerlo en casa y con la familia. O sea, una cosa muy tradicional, así que me iré a Gredos, o yo casero, y creo que este año nos vamos con mamá y unos poquillos a asar castañas.
Qué
y,
bueno.
Y patatas en la lumbre.
Oye, ¿Y tú seguro fiesta?
Tú estás haciendo así,
hombre,
ya directamente, como
hombre.
Sí,
aquí
tú
la lumbre es más de...
Yo me voy a Alicante y lo que surja.
Bien jugado, pero no tiene nada cerrado.
No, lo que pasa que últimamente estoy tirando el plan de día. O sea,
también.
No, claro, yo es que soy más
James
de tarde
Bond,
vieja
que de
noche
¿no?
vieja.
Tú sí. Solo bebes de día ahora.
Es que es mejor.
El
tardío. Pero luego lo de dormir es que yo no lo perdono, te lo digo en serio.
No, y mucha gente se está yendo a los festejos de día en sí. La noche vieja, que es sí. Muy interesante. ¿Eh?
En la tarde buena también se lleva mucho.
La tarde buena.
Tarde buena.
Tarde buena sí. Y tarde vieja, sí. Y el día 1 me voy a Londres.
Y las,
tampoco
y las preúvas puedo. También, que las hacen las preúvas el día 30.
El 30, sí.
Bueno, pues para todo eso, música, siempre... una buena playlist, yo que soy DJ, hay que prepararse y organizarse. Entonces,
hay
quería
música
organizar
de Nochevieja que me
música
encanta.
Música para Nochevieja para
vamos
bailar.
Vamos a ponernos contentos.
Por ejemplo,
sí, sí, sí,
hay
sí,
un
sí,
tema
sí.
Que es un clásico de nuestra música de toda la vida, que es el Vivir así no es morir de amor, de Camilo
Sesto,
pero que hace unos años hizo Guille Milky Way de la Casa Azul una remezcla y que suena así.
Y ya no puedo más.
¡Ole, ole!
Ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más.
Como una noria.
Ya se viene arriba del primer tema, ¿eh?
Vivir así es morir de amor. Por amor tengo el alma herida.
¿Os dais cuenta que este es un
lo
temazo?
Que es ser de jockey.
Claro,
lo que es ser de jockey.
Que es un temazo para Nochevieja. O sea, el primer tema que ponemos y ya está la gente desbocada.
Total.
Es un temazo. Y es una revisión, ya te digo, que hizo Guille Milky Way de la Casa Azul en el año 18, un año antes yo creo que muriera. Porque a mí esto nos dejó.
Pues falleció y estábamos aquí haciendo el programa.
El 19, sí. Y es como más disco, más. Sigue, mantiene el ritmo disco, pero a mí siempre me faltaba cuando la ponía un punch así como más. De ahora para cuadrar el ritmo y
este aquí que este se
aquí,
ha logrado.
Temazo.
Los pues temas yo, grandes son para siempre.
Y este tema puede sonar perfectamente. Incluso voy a poner mucho tema añejo. Que no se enfade la gente y diga, joder, es que claro, mucha gente cuando estoy pinchando me dice, es que no pones nada actual. Es que yo con la música antigua me manejo mejor. Y es para toda
la
familia.
Bueno, es que es muy resultona, querido. Muy resultona. Porque a mí me ponen venga perreo, venga reggaetón no. Y me vengo abajo.
Sin embargo, si te pongo este tema ochentero, ya verás cómo te ves.
Ya estamos dando botes y saltos.
Es Walk Like an Egyptian de las Bangles, un grupo de chicas de los 80, un supergrupo, tocaban ellas y lo hacían súper bien, y que tiene bailecito, que es este de ponerte como un egipcio, que es muy... Este es Nochebuena. Es que Nochevieja, cuando tomas un poquito con el vinito, el cava, los espirituosos de después, el tío Julián que trae la botella de esta de licor de que te vuelves del revés, pues te dan ganas de bailar y hacer bailecitos. Y este tema es muy, muy de bailar.
Como que tiene coreografía, ¿no? Te animas a coreografías familiares, ¿no?
Y aparte va a salir ahora en breve una peli para niños que se llama Momias, Mamis, que es la banda sonora de esta canción, que fíjate...
Pues ir cogiendo nota, porque con estas notitas de Marcote, claro, que lees la playlist, que ahora que se pone todo con el móvil... Para la noche vieja, ¿eh?
Claro. Y también es momento de menear el bullate. A mí me gusta mucho, sí, en mis sesiones me gusta mucho poner música funk, de esta negroide, 70s, 80s, que te hacen
es
menear
el... Es que esa, meneas el bullate.
Mira, 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 mira.
A lo bárbaro.
Uy. Ya está bailando.
Podías llevar al karaoke ahora en Navidad.
Pero sí, yo llevo...
Oye, el martes.
¡Ojo!
Es que tenemos la
cena nuestra del equipo. Del equipo la tenemos el martes.
Ya está.
Me apunto.
Venga, adjudicado.
Sí, pero no vamos a decir nada porque luego se nos llena de gente. Sí, sí, vamos al karaoke después, pero de verdad, ¿eh?
Sí. Por favor, ¿eh? Tú te ocupas de organizarlo, que
yo llevo un karaoke. Yo llevo un karaoke. De todas maneras, a lo que vamos, el tema Rick James, ¿os sonará? La base del tema Tun, 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 Tun. Que luego lo usó MC Hammer para el Ken Tachis.
Sí. Ah, yo pensaba en Pequeña Miss Sunshine, ¿no? Esta no es la canción que canta Baila la Niña al final.
Puede ser, pero ya te digo, el tema original es este de Rick James, que luego la línea está debajo de guitarra, la usó MC Hammer para el cantante, que sí que fue global, globalísimo, fue un temazo. Es de principio de los 90, esta es del 81, creo. Más temas, mira, temas más actuales que decíamos, no ponemos temas actuales. Este tema es un grupo que montó el de los Jonas Brothers, Joe Jonas,
oh,
y se llama DNCE.
¡Hombre!
Sí me gusta. ¡Oy, oy, 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 oy!
Sí,
ahí
que...
está Cristina otra vez. Está
¿cómo se llama? Todo.
No necesita
se
más.
Se llama Cake by the Ocean. Es un, ya te digo, DNCE. Y es un grupo que montó Joe Jonas. Pues, y ahora está. Es un grupo que le duró un disco, año 2018. Porque luego se volvieron a juntar los Jonas Brothers otra vez. Y están todavía juntados y juntitos. Y entonces este grupo lo tiene como muy aparcado. Pero es un tema. Yo creo que fue el primer single del disco. Y que te lanza a bailar. Yo este lo pongo. Y la gente, esté como esté, se suelta la copa. Se suelta el
claro
pelo.
Claro que sí.
Y es muy de noche vieja.
Sí,
no muy de noche vieja.
Que esto es muy bueno para la cabeza.
Y temas muy nuestros también de los 80 podemos poner, que la gente se sabe, porque lo importante es cantar. Y los temas, como decía Álvaro Urquijo hace unos minutos, no pasan. Si son buenos temas, no pasan.
No pasan.
Por ejemplo, este de tu amigo idolatrado y emportajado, que lo ponías en la portada de la carpeta tuya, Miguel Bosé.
Don Diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha armado, ten cuidado, yo lo digo por sí. Anda por rincones y se esconde en los cajones de la presa que decida conseguir. Seguir, si sigue así yo se lo voy a decir. Que te cante ay mi niña como gozo cuando guiñas. Yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing por aquí por allí. Un beso chiquitín con un swing.
Es curioso, esta es la única canción de él que no me gusta.
Bueno, pues ¿sí? Es que este tema es muy súper pinchable incluso para hacer la conga.
Sí, no, yo no lo baila.
Esto es muy de hacer la conga, tú lo pones en Nochevieja y la familia uno detrás de otro haciendo esa baila que la conga. Y aparte, He estado leyendo por ahí que este tema está, lo usó Dua Lipa, está denunciada Dua Lipa por plagio por usar partes de este tema. Sí, sí, sí.
No me extraña. Claro.
Dua Lipa plagiando Don Diablo.
Don Diablo de Miguel Bosé.
Que te mueres.
Yo he de decir que siempre se me olvida que el que canta esta canción es Miguel Bosé, porque por la voz.
Es que no lo parece. Es por lo que no me gusta a mí, porque parece una canción infantil.
Sí.
Y adopta él un tono de voz y un timbre que no es propio de él.
Las primeras canciones de Miguel Bosé eran un poco, ¿te acuerdas del ratón vaquero? Eran un poco como infantiles, ¿no? Porque chaval, era muy joven, tenía de 15, 16. Sí,
pero
hombre.
Él no cantaba como el ratón vaquero.
Cantó una canción que se llama El ratón vaquero. El ratón vaquero.
Ah, el ratón vaquero era de él. Pues entonces sí, en la misma línea. Claro, pero vamos, sus primeros discos, que era ese disco que aparece con la camiseta blanca y el vaquero apoyado en unos azulejos de cuarto de baño.
Claro, no. Pero Miguel
no era como el ratón vaquero.
Pero ya antes hacía música, empezó muy jovencito, luego ya se vino arriba, ahora está un poco atizado. No, lo tengo muy desaparecido. Después de la polémica de lo del COVID, no sé si está grabando disco, está haciendo
está
algo.
Está como en una nave espacial en el espacio emitiendo mensajes sobre la pandemia. Una cosa muy sofronizada.
Y luego hay temas que se pueden poner también en Nochevieja que me gustan mucho porque la gente mayor, gente de la ancianidad, baila así como me gusta, como haciendo el pajarito.
El pajarito.
Sí, que siente como este que suena hasta los... Mira, mira, cómo le pega. La, la, la. Flexibilidad, estoy flipando muchísimo.
Además, Cristina lleva una chaqueta como de cuero y entonces sí, está total en el look.
No, es que está de pie, por eso no lo escucháis, porque está de pie bailando, ahora se sienta otra vez, pero es que...
Ahí está vuelto.
Es que nos ha cogido el
tono
total.
Como hora de crossfit esto, ¿eh? Te cuenta como ejercicio.
Es verdad.
Tenía que durar más esto y ponernos todos a bailar, ya verás. Nos vamos a poner en forma.
Yo estoy aquí el rato que
gana. En forma con fin de semana, podemos pensarlo.
En forma con Marcote.
En forma con Marcote.
Qué bien me vendría. Bueno, Opus, Life is Life, One Hit Wonder, eso es un único tema. Este tema se compuso en Ibiza, es curioso, porque es un tema que tiene pinta de rock, la banda tiene pinta de rock, pero es un tema ibicenco, ahí donde lo veis.
Sí, 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 es buenísimo la cadencia que tiene.
Y ahora, dos últimos tips os voy a dar. Hay gente, yo no sé vosotros, que empieza la fiesta antes de las uvas.
¿Las preuvas que ha dicho
Lau? No, pero las preuvas es el día antes. Yo me refiero que hay gente que a lo mejor a las 10:30, 11 ya termina de cenar y dice, vamos a echarnos algo por encima.
En mi casa pasa eso.
Y ponen música. Entonces, una canción muy buena para antes de las uvas es esta de Europe.
Esta es la última en la verbena siempre.
Sí. Tú es que eres muy verbenera.
Y de llegar al final también.
Pues genial, ¿no? Porque es la cuenta final.
Claro, la cuenta atrás. Es que hay gente, yo creo que en fuera de España el Año Nuevo se celebra con que la fiesta acaba cuando dan las uvas y cuando dan las 12.
¿Y aquí empieza?
Aquí al revés, aquí empieza, claro. Entonces hay mucha gente que en Europa y tal pone esta canción como fin de fiesta, como dices tú, del final de la verbena.
Sí.
Dan las uvas, no sé si se comen las uvas, lo de las lentejas
en Italia.
Sí. Y ya se acaba la fiesta, cada mucho las olivas aquí, ¿no? Aquí somos de tirarnos hasta comer los churros con chocolate el día siguiente.
Ahí estamos,
aquí amanecemos.
Y entonces, nosotros aquí, en vez de poner The Final Countdown, que se puede poner también, pero después de las uvas, ponemos este clasicazo que nos regalaron Ana, José y Nacho para la noche del 31.
La puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán. De alfombra están los petardos que...
Oh, cuidado, madre mía, pero ¿cómo puede levantar la pierna tan alta esta mujer?
No lo sé, de verdad.
Es increíble, es que es una... Bueno, tema de Ignacio Cano, Nacho, para los amigos, Nacho Cano.
Amigo del programa.
Amigo del programa, estuvo por aquí y es un tema genial para empezar este 2023, que esperemos que sea muy... Me adelanto un poco como el Corte Inglés, ¿no? Es que
va a ser un año estupendo, yo lo percibo.
¿Sí? Va a ser bueno,
va a ser
bueno.
Lo veo yo, sí.
Ojalá,
yo creo que
ojalá.
Sí.
Lo tiene fácil, ¿eh? También hay que decir que el 23 lo tiene fácil.
Sí, porque
vamos, entre la salida de la inflación, que la esperamos, el fin de la crisis económica, que la esperamos.
La guerra,
el sello de la pandemia, que lo esperamos.
Fin de la guerra.
Unas conversaciones sensaciones de fin de guerra que ya estamos esperando.
Por Dios.
Entre pitos y flautas, verdaderamente ha sido tremendo.
Bueno, pues espero que a los oyentes les valga esto para hacerse una playlist. Si no, me pueden llamar, yo les hago uno por un precio muy bajo, una playlist para que se la bailen en casa.
Es que tienes que hacer más.
Y con las acciones,
yo creo que podríamos hacer playlists hasta el 6 de enero.
Voy a hacer playlists. Me vale, me gusta.
¿Te gusta el plan?
¿Qué te parece?
Me voy, que me espera un cocido y las infantas, que están por ahí danzando.
Sí, qué maravilla.
Bueno, pues entonces quedamos emplazados. En forma con Marcote.
Y el martes karaoke, cuidado.
El martes karaoke.
Poca la broma.
Hola, que vamos a dar noticias. Y luego viene Sole Mayol y Elsa González. Y tenemos aquí Fiestuki durante toda la hora.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope y en facebook.com/cristinafindesemana.
13 presenta.
Mirad esto.
Unas navidades de cine. Llenas de magia. Acción.
Bienvenido a la fiesta, amigos.
Y toda la ilusión del mundo. Cine de Navidad. En 13.
No olvidéis divertiros mucho, mucho y pasároslo en grande.
Nuestro compromiso eres tú, también en Navidad.
Si así es como pasa la Navidad, yo no me pierdo el año nuevo.
Era un 22 de diciembre de 1939, cuando un niño de San Ildefonso cantaba El Gordo. Al mismo tiempo, un vecino de Jaén se enteraba de que era uno de los ganadores. Tan agradecido se sintió aquel jienense, que le pagó al niño sus estudios hasta licenciarse, con una única condición: que nunca nadie conociera su identidad.
Un sorteo extraordinario, lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Profesional. En Bricomar no podemos hacer que baje tu recibo de la luz o el precio del combustible, pero sí podemos recordarte que estamos a tu lado. Ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que suponen una gran inversión en tus obras. A tu lado, con precios aún más bajos para que continúes con tus proyectos. Bricomar.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Vamos a hacer un paso por los campos donde hay periodistas de la cadena COPE y ahora lo cuentan en el partidazo lo que ha ocurrido.
Y Juanma, si te parece, está Carlos Quiroz asomando por la zona mixta.
Mister, en directo para el partidazo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Se marcha orgulloso del Mundial?
Sí, claro, estamos muy orgullosos.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.